a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Pues las temporadas llegan a su fin. ¿Qué tal? Buenas tardes, hasta las 4 en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca y de las aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Si no hace nada, empezábamos temporada en plenas fiestas laurentinas con la retransmisión del partido del Huesca en Burgos y luego ya ese lunes, que ya no recuerdo qué día era, pero ese lunes empezando con lo que ha sido una temporada larga, intensa, de un montón de noticias y de un montón de situaciones que han surgido en torno a la Sociedad Deportiva Huesca, más allá de lo deportivo, que es de lo que nos gusta hablar a estas horas en este programa, que es meramente deportivo. Pero a lo futbolístico de semana a semana, de las 42 jornadas, de ir sumando los puntos necesarios, al final han sido necesarios 48, hubieran sido suficientes 45, quién nos lo iba a decir, ha habido todo el ruido institucional, que no me voy a echar ahora atrás porque lo hemos ido recordando en fechas relativamente recientes a donde nos encontramos en estos instantes, pero como lo más llamativo, el no de Costa a comprar el club en el mes de diciembre, la renuncia de Petón, su salida como presidente de la Fundación Alcoraz y la llegada de Manuel Ollé. Y luego muchas especulaciones que no es que hayan sido desacertadas, es simplemente los trámites de una negociación, que no es fácil, como es la venta de un club. Siempre han estado dos grupos interesados que han ido avanzando más lentamente de lo que igual un aficionado hubiera querido, incluso de los propios grupos hubieran querido. Estoy convencido de ello. Y hablo de, obviamente, los mexicanos con Ogarrio y Ordiales a la cabeza y el grupo inglés Cronos, con mucho español, por cierto, en esa comitiva del proyecto anglosajón, que también ha ido dando sus pasos más lentos de lo que muchos de los miembros del propio grupo Cronos hubieran querido. Para muchas veces desesperación todo esto de la propia Fundación Alcoraz, que presidida por Manuel Ollé trató de darle un rumbo rápido y distinto a cómo se venía trabajando en esa fundación antes del 31 de diciembre, tratando de buscar esa viabilidad de futuro. Ante los pasos no timoratos, pero no todo lo contundentes que quería la fundación que dieran esos grupos inversores, se empezó a trabajar desde hace muchas semanas en esa ampliación de capital que, al menos a corto plazo, daba viabilidad al proyecto de simplemente la temporada que viene. Quién sabe si alguno más. Y eso es lo que se va a producir. Oficial se va a llevar a cabo la, yo creo que oficial, está prácticamente cerrado el acuerdo, o cerrado del todo, pero se va a oficializar la semana que viene. El acuerdo ayer comentábamos que no va a llegar a 10 millones de euros porque no es necesario. No es necesario por la norma del fair play de la Liga. El Huesca, aunque metiera 400 millones de euros de ampliación de capital, su límite iba a seguir siendo de 6, que es lo máximo que, según los ratios que se maneja en ese complejo tratamiento del fair play, pues iba a tener el año que viene. Entonces el Huesca va a tener el año que viene todo lo máximo que puede llegar a tener, que son 6 millones de euros, una cantidad que, según me dicen en distintos puntos del fútbol de segunda división, es una cantidad digna si se trabaja bien, si se emplea bien para hacer un equipo que no pase apuros. Pero esto ya sabemos que es fútbol y aquí uno más uno no son dos, es cuestión de que entre la pelota o no entre. Así que toda la suerte del mundo a Ángel Martín González y su capacidad para hacer un buen proyecto con esos 6 millones de euros. Como comentábamos ayer, no es necesario llegar a la ampliación de capital de esa cantidad de 10 millones. Va a ser en torno a 7, poquito más de 7, y eso propiciará los 6 millones de al límite salarial, que es lo que al aficionado le tiene que importar de verdad. ¿Cuánto dinero va a poder emplear el director deportivo en hacer el próximo proyecto? Bueno, pues eso, van a ser 6 con las fichas que se ha ido quitando elevadas el club en los últimos tiempos. Así que, en principio, por eso digo, se puede hacer un buen equipo. Pini va a ser el que más va a poner en esa ampliación de capital, el grupo Pini, con Piero Pini, el italiano, a la cabeza, y Costa, por supuesto, va a apoyar también en una menor cuantía, bien con pues esos anticipos de patrocinios de próximos años, pero bueno, está... Para mí, por definir, seguramente dentro de la Fundación El Coral ya estará completamente definido cómo se va a articular esa ampliación de capital con préstamos participativos en algún caso, y puede, me dicen, que en otro simplemente son anticipos de patrocinios. Pero esto se dará a conocer con detalle, a buen seguro, la próxima semana. Y mientras, como también contamos ayer en exclusiva, esta semana ha habido reunión de la Fundación con los grupos inversores. De hecho, hoy... miembros de la propia Fundación Alcoraz se encuentran en Madrid, en la Liga de Fútbol Profesional. Han pasado los mexicanos y han pasado los ingleses de Cronos para explicarles en qué punto se encuentra ahora mismo el club, en qué punto se encuentra la Fundación Alcoraz, y a seguir trabajando, porque esto ya es una opinión personal. Mucho me temo que el futuro del club pasará por... Me temo, no lo digo peyorativamente, igual es positivamente... El futuro va a pasar por una venta. Creo que el futuro del club va a pasar por un cambio accionarial, y no a través de esos préstamos convertibles. Veremos. Lo inmediato, desde luego, es esa ampliación de capital. En un futuro, pues ahí está, hasta que dejen de estar. Pero de momento ahí están ese interés de los mexicanos y de los ingleses. Claro, viendo el playoff de ascenso, alguno podría quitar miedo... Le puede quitar miedo el Oviedo y el Sporting de Gijón están jugando playoff con capital mexicano y han salvado ampliación de capital, ¿verdad, Miguel Barluenga?
Hola.
Ayer me pasabas una noticia de la Voz de Asturias, que gracias a una ampliación de capital reciente, hace 2 años, del grupo Pachuca, pues ahora mismo hay viabilidad en el club asturiano.
Así es, de hecho este formato de salvavidas es moneda común en los clubes españoles de un tiempo a esta parte, prácticamente generalizadamente, porque hablabas tú del ejemplo del club asturiano, en tiempos muy recientes ha habido clubes que se han asido a esa opción como un flotador auténtico ante la lluvia para salvar y quitarse la soga del cuello, como han sido el Deportivo de La Coruña, también el Málaga. Aunque estén donde estén, deportivamente hablando, en lo económico les ha sido muy útil ese aumento de capital, o el Castellón, que ha sido uno de los equipos que ha subido a la categoría esta temporada. Así que nadie tiene que ser escrupuloso con esta medida, ni pensar que todo lo contrario. Es por el bien del club, está meditada, estudiada, y en el fútbol actual hay dos vertientes, hay dos corrientes en las que el Huesca, más tarde o más temprano, tenía que imbuirse, que era la ampliación de capital. Ya digo que todos los clubes españoles normales han tenido que pasar de una forma u otra por este proceso. Y luego el capital extranjero, la inversión internacional. También hemos visto notables casos, y tú lo decías, el grupo mexicano Olegi, que está al frente del Sporting de Gijón.
Pachuca del Oviedo.
El Oviedo, puede haber final mexicana, entre comillas, por el ascenso en segunda división, si esta noche el Sporting elimina al Español. En fin, que tú preguntas en esas ciudades que... ¿Qué tan mal les parece que hayan venido de fuera para tomar?
Por eso que, lejos de perder miedo, lo que hay que elegir es un buen comprador. O sea, lo que tiene que elegir Sergio Bercero, padre, muy buenas.
Muy buenas.
Lo que tiene que elegir la Fundación Alcoraz es un buen comprador, no el origen, claro, ¿no? De quién esté detrás. Me da igual que sean ingleses, mexicanos. Lo que tiene que haber es un buen proyecto detrás, ¿no?
Habéis nombrado muchos y os habéis dejado los vecinos, o sea, Real Zaragoza.
Sí, lo decía por proximidad geográfica con México.
Sí, sí, no, pero bueno, también que no es México, pero es grupo Miami, bueno, pues no está muy lejos.
Está un poco al norte, sí.
Pero que al final, fíjate, bueno, pues o sea, gracias a eso, pues el Zaragoza podrá hacer proyectos y, bueno, se va a hacer un estadio nuevo. Quiere decir que al final no quita una cosa con la otra, y lo que sí que tiene que, al final lo que tienen que dejar es gente al mando en el club. Que esté preparada.
El miedo que se... Claro, ¿cuál es el miedo de esto? El miedo es que la segunda división es una categoría muy complicada y muchos equipos... No me atrevo a ser yo tan contundente de es una categoría deficitaria, aunque cada vez más mandatarios, pese a que Tebas lo niega, más mandatarios lo dicen, ¿no? Los que han estado en la punta del iceberg de las cuentas de clubes de segunda división. Por eso no seré yo quien me alinee en esa postura, principalmente porque no he llevado las cuentas de ningún club y porque le tengo mucha fe a Javier Tebas. Y si Javier Tebas dice que la segunda no es deficitaria, también por algo será, por el control que tiene el absoluto de la categoría. Pero es verdad que la apuesta de la mayoría de los fondos es que su equipo en algún momento pise la primera división. Eso es lo que hace rentable el apostar por un club de segunda. Claro, en el caso de Zaragoza, pues puede estar el negocio en la Romareda. En el caso de Asturias, es que estamos hablando de dos grandes clubes históricos, con unas aficiones, y luego en el caso del Molinón se habló también de una reforma casi integral, ¿no? Del estadio, de los estadios mundial. Más antiguos.
Hay que perder el miedo, y el miedo se pierde a partir de la información. Un inversor extranjero no es el tren de la bruja, ni viene a descapitalizar el club o arrancárselo de la mano de los dueños o a hacer de él una pantomima. Viene, primero, a meter su dinero, porque ahí entiende que hay un beneficio, el que sea, meter la cabeza en el fútbol europeo, diversificar el negocio, me da igual, pero en todo caso es un beneficio a todas las partes. Y yo, de todo lo que comentáis, también quiero añadir que, hombre, siempre existe el arbitrio de la Liga, y la Liga de Fútbol Profesional es la última interesada en dejar cualquier club de su primera o segunda en manos de unos irresponsables extranjeros locos que vengan aquí a destrozar el equipo que sea.
Das una clave, es que han pasado por la Liga. Claro. Es que Cronos ha pasado por la Liga. Y las familias Ordeales y Ogarrio, el inversor mexicano que pretende el Huesca, ha pasado por la Liga. O sea, la Liga al final avala que estos grupos se metan o lo desaconsejan.
Sí, la experiencia con jeques ha sido en España tradicionalmente peor, pero es verdad que esta gente lo está haciendo muy bien. Y sobre todo, para mí la clave es que sean inversores relacionados, me explico.
Proyecto de fútbol, ¿no?
Proyecto de fútbol y con relaciones. Quiere decir, que puedan tener clubs, por decirte algo, en otras ligas, que te traigan jugadores...
Matrices, clubes matrices.
Claro, que te traigan jugadores aquí al Huesca, un jugador que quieren que despunte en una liga, pero que le van a dar rodaje en Huesca, y nos aprovechemos de eso. Es decir, esas relaciones yo creo que son fundamentales para traer jugadores, digamos, pues como se ha hecho otras veces, ¿no? Gente que, uh-huh, a que despunte en el Huesca, y luego, bueno, que el Huesca se quede algo, pero aunque el negocio lo haga realmente el propietario del club.
Y mientras ayer contábamos que el día de mañana viernes iba a ser clave, bueno, pues nos faltaba la hora prácticamente de ese consejo de administración, porque primero aquí en COPE, en este programa, dijimos con Dani Martínez, por cierto, que estaba ayer el entrenador o exentrenador del Barbastro, todavía él mismo ni lo sabía, que mañana se produce ese esperado consejo de administración del club, que va a propiciar, no sé si los últimos cambios, pero sí los tan trascendentales como el elevar a la presidencia a Agustín Lasaosa 5 años después, tomando el relevo de Fernando Callizo, que ya dijimos hace varias semanas que iba a dimitir y que si no lo había hecho antes era por ayudar al club a tener firma, a no bloquear y a poder ser operativo en estos últimos días. Primero, porque notarialmente el cambio de altos cargos pues lleva su tiempo, y dos, hasta que no se resolviera el finiquito de José T. Hortas, pues esa situación también estaba en bloqueo. Parece, no tengo la noticia cerrada, pero me decían que estaba todo muy encaminado a que el finiquito y el solucionar el contrato de José T. Hortas estaba prácticamente solucionado, y sin llegar ni mucho menos a buscar terceras personas para solucionarlo, ni mucho menos, o sea, que iba a resolverse el contrato de José T. Hortas y ya, pues propiciar esos cambios de la salida de Callizo, insisto, y la entrada de Agustín Lasaosa. Parece que va a entrar un quinto, debe entrar una persona.
Por estatutos, sí.
Por estatutos, mientras no se modificaran, pues entrará. Que esa persona, yo no he sido capaz de enterarme de quién es, si lo tienen, que lo deben de tener contrastado, pero intuyo que puede salir de la propia fundación. Y es una intuición que tengo ahora mismo. Sé que a priori es incompatible el ser consejero con ser patrono, pero también lo era en su momento y Petón lo fue. Estaba en el consejo y era el presidente del patronato. Entonces, no sé si, al menos de una manera circunstancial, hasta que se articule bien todo el tema de la ampliación capital de los próximos días, pues alguien de la Fundación ocupe ese quinto puesto del Consejo tras la renuncia de Fernando Callizo.
Porque Bahía, por ejemplo, no ponen consejero.
Bahía está en inferioridad.
No, pero eso que no,
con
no sé,
su 17%
no sé si,
ahora
que no sé
mismo.
Si Petón en su día estaba como consejero representando a Bahía o representando a la Fundación.
Es que siendo 5 y siendo la Fundación Alcoraz la titular de 2 de cada 3 acciones con el 66% de los títulos, sería uno, que habría una persona en todo el Consejo, siendo 5, que no fuese directamente vinculado con la Fundación, de Bahía o de donde sea.
Me están escribiendo ejemplos negativos. Por ejemplo, con el que el caso de los mexicanos de éxito de Sporting y de Oviedo es que son pues familias, grupos empresariales completamente reconocidos. Que los que están pretendiendo comprar el Huesca no está tan claro que sean tan reconocidos. Y claro, ha habido ejemplos negativos, por ejemplo, el Numancia. Se compró un equipo, o sea, un grupo importante y mirar dónde está.
Sí. Pero esto es como la inteligencia artificial, ¿no? Que dicen que la tienes que alimentar para que vaya siendo cada vez más lista. Pues yo creo que en ese sentido la Liga, volvemos al mismo hecho, sabrá separar el polvo de la paja y ver qué grupos inversores pecan de novatos o de lo que sea.
Probablemente la Liga igual no lo ha visto con tan buenos ojos como se puede pretender.
Bueno, lo que extraño un poco es que una nación como España, que ha sido, tiene el fútbol por bandera, y que ningún grupo, grandes grupos empresariales españoles quieran comprar clubs, también es un poco raro. O sea, que no, realmente igual no es tanto negocio como parece.
El negocio, desde luego, es subir a primera. El negocio es subir a primera. Mañana arranca la nueva era de Agustín Lasaosa. Veremos por cuánta duración. Por deseo, desde luego, de la masa social en general, que sea largo y que dé ese criterio, que dé pues lo que se ha echado en falta, esa esencia, esos valores en la Sociedad Deportiva Huesca que se han perdido en los últimos años, coincidiendo pues muy probablemente con su ausencia desde que estalló la Oikos hace 5 años y poquitos días. 5 años y pico. Tengo ganas, la verdad, de realizar una entrevista a Agustín Lasaosa, porque en lo futbolístico y en lo humano, 5 años que de manera injusta, porque al final me remito judicialmente a esto, de manera injusta, a tenor de cómo ha acabado el proceso, en los juzgados, pues le han arrebatado de su vida, ¿no? De lo que ha sido su vida en la Sociedad Deportiva Huesca durante este largo tiempo.
Y puede parecer un...
Desde luego, apoyo social Agustín va a tener.
Y puede parecer un análisis facilón, pero estos 5 años sin Agustín en el club, todos hemos visto cuál ha sido el desarrollo o la degradación más bien institucional y económica, que ha sido un tobogán muy empinado hacia abajo. Vamos a ver con qué nuevos bríos que los tiene afronta la función y con qué perfil humano lo hace, porque tenía esas dos vertientes, la futbolística, la empresarial y también la del hombre que da la cara por el club. A veces se la partían, pero bueno, eso también formaba parte del cargo. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver en acción porque, repito, fíjate, por un día no va a coincidir su reingreso como presidente con el aniversario de Écija, ¿verdad? Que hace poco, por cierto, escuchábamos a Petón hablando de aquel partido de 2008.
Sí, en un podcast, ¿no?
En un podcast, en Twitch, creo.
Offsiders, ¿no? Algo
sí.
Así.
Y vamos a ver cómo...
Una pena que aquí no nos concedieran su día la entrevista.
Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, pero en principio, aparte de que es una cuestión de justicia poética que vuelvas a la presidencia del club, yo tengo muchas ganas de ver cómo efectivamente se retornan a esos valores.
Yo creo que la gente, aparte de lo futbolístico, que también se lo reconoce, la gente lo que quiere es alguien que tome decisiones y no se dejen para mañana cuando está sangrando el club. Quiero decir, aquí lo que se ha echado de menos es gente que dijera, no, pues lo que hablamos, si se está gastando más de la cuenta, cortar de raíz y no esperar a ver si otro año, a ver si, no. Tomar decisiones, pues un poco, a veces unilaterales, pero decisiones que no se lleven a otro consejo, o sea, alguien que tome decisiones para... por el bien del club, yo creo que es un poco lo que la gente espera de la Sausa.
Y mientras, por cierto, mientras está el tema del entrenador, de Antonio Hidalgo, no está tan claro que vaya a seguir en la Sociedad Deportiva Huesca el año que viene. Tiene contrato después de haber conseguido la permanencia, era de renovación automática, pero yo mismo palpé ayer el entorno de Antonio Hidalgo y lo que me encontré es que ha gustado mucho, después de lo que ha hecho y que varios equipos ya han sondeado, han telefoneado al entorno de Antonio Hidalgo. Es una realidad que el Valladolid fue a por él tras el ascenso a Primera División. Ya se me antoja, desde luego, complicado o imposible. Ojo, al Huesca no le vendría mal, porque si es de Primera División la cláusula es de 750. Si es de Segunda ya saben que es de 300.000. Lo que sí tenemos contrastado es que el Elche, después de una nefasta temporada con Bekacheche en el banquillo y con un nuevo director deportivo como es Chema Aragón, pues le encaja. De hecho, literal, palpado el entorno de la dirección deportiva del Elche, nos comentaban ayer que efectivamente que Antonio Hidalgo gusta, que les encajaría. ¿De ahí a que sea el entrenador del Elche el año que viene? No, ni mucho menos, porque hay otro nombre que ha salido con mucha fuerza en la prensa ilicitana, que es el de Gavi, el excapitán del Atlético de Madrid, que también le gusta muchísimo a Chema Aragón. Pero nos vamos a ir hasta Elche. Ahí está nuestro compañero Cristian Egea y que sea él mejor el que nos diga qué información manejan allí sobre el futuro de Antonio Hidalgo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, pues la noticia que publicabais en Sport Aragón en Elche ha caído muy bien. La verdad es que es un técnico, Antonio Hidalgo, que gusta al aficionado del conjunto franjiverde. Además, con ese perfil, como bien decía en su presentación Chema Aragón, que viene del barro, que viene desde abajo, es otro entrenador que conoce muy bien las categorías inferiores, que sabe lo que es conseguir un sitio en el fútbol profesional y la ambición y el hambre que pueda tener. La verdad es que al aficionado del Elche le satisface. Se ve con buenos ojos y además cabe destacar que se haría todo el proyecto alrededor de él en cuanto a futbolistas. El Elche necesita como el comer porque empieza el 1 de julio la pretemporada y cuanto antes se presente el nuevo entrenador, desde luego, pues al conjunto franjiverde le irá bien, porque hay futbolistas también del filial que todavía no se sabe si van a continuar o no van a continuar en dinámica del primer equipo de cara a la próxima campaña, y situaciones también en cuanto a la portería que tienen que resolverse con cuatro porteros que tiene el Elche Club de Fútbol, con Dituro, con San Román, con Axel Werner y con Edgar Badía, que regresa después de su cesión al Zaragoza. Así que Antonio Hidalgo, si finalmente recalan en el Elche Club de Fútbol, el aficionado lo ve con buenos ojos, la prensa deportiva también nos parece un entrenador bastante capaz de poder conseguir el sueño, como que se vende, de volver de nuevo a la primera división, con una segunda que se presenta este año pues verdaderamente muy difícil, con los equipos que bajan y con los equipos que han subido de primera ref.
Gracias, Cristian. Cristian Egea, desde COPE Elche. Entiendo que haya sentado bien, porque después de lo que han tenido y de lo bien que lo ha hecho Hidalgo en Huesca, pues sea un entrenador que les ilusione. La noticia ayer publicada por Sport Aragón sentó con un jarro de agua fría en la afición de la Sociedad Deportiva Huesca. Hay que decir que no está ni mucho menos cerrado, simplemente un interés, y que el pago de cláusula no supone ningún, así como otros equipos, sería el impedimento definitivo, porque el Huesca, eso sí, reclama 100% de la cláusula. Eso lo hemos podido contrastar, que si sale Hidalgo nos va a doler con el dolor el máximo dolor de nuestro corazón, pero previa pago de cláusula. Al Elche no sería ningún problema.
No estamos para decir que, joder, que está con contrato y vienen a llevárselo, porque nosotros hicimos lo mismo con el Sevilla Atlético, pero está claro que es un entrenador que se ha hecho un cartel merecido. A pesar de ese último mes y pico de caimiento final, ha hecho unos números que detrás de Calero y de Carrión en el Oviedo, pues estaría ahí, ¿eh?, en cuanto a méritos contraídos, en cuanto a equipos que han estado abajo y han resurgido. Por lo demás, pues que ojalá se equivoquen y se lleven a Antonio Hidalgo, aquel presentador de Narrosas o Carreras que se llamaba igual.
Sí.
Que se equivoquen y se lleven al otro, pero vamos.
No sé, a ver.
Ya, si se hace, que se hace, que se haga ya.
Lo último que he preguntado en Elche es que el elegido era Gavi, que no iba a ser, que no iba a ser Hidalgo. Eso ha publicado un medio de comunicación en Elche hace muy poquitos minutos de empezar nosotros el programa.
Bueno.
Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado saber qué piensa Antonio Hidalgo. Para mí, yo creo que es fundamental. O sea, yo lo que veo es que Antonio Hidalgo no sé si tiene el 100% de ganas de quedarse aquí, porque si
yo
no,
tampoco
ya,
lo tengo
si no
claro.
Ya no habría
yo tampoco
especulaciones.
Lo tengo claro.
Pues que si es así, que no siga ni un minuto más en el cargo.
Bueno, él es libre y tiene derecho a escuchar ofertas, pero es verdad que el tiempo al final corre siempre en contra nuestra, ¿no? Sí. Primero hay que instaurar el director deportivo y luego el entrenador, y a partir de ahí confeccionar todo. Y yo no veo nada 100% claro en ningún puesto de los que estamos hablando. Y a mí me preocupa, por eso a ver si se soluciona ya directamente, bueno, el consejo que hagan ya gente ejecutiva que pueda tomar decisiones, que hablen con los dos que tienen que hablar y a partir de ahí ilusionarnos.
4:05, un momento.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y, chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974-468639.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Tumasa, cumplimos 45 años a tu servicio. Tu servicio oficial Peugeot, Mazda, Suzuki y Jaguar Land Rover. Gracias por confiar en el personal más experimentado para atenderte. Grupo Tumasa, desde 1979. Te esperamos, como siempre, en Huesca, carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
¿Sabías que el precio medio de la luz ha bajado a solo 35,99 euros megavatio hora? Una gran noticia que trae Iremar, tu aliado en consultoría energética. No dejes que un contrato de tarifa fija limite tu ahorro. Con una tasa de renovación del 88%, demostramos que anticiparnos a las fluctuaciones del mercado y apostar por energías renovables marca la diferencia. Ofrecemos evaluaciones energéticas gratuitas para asegurar que tu estrategia esté optimizada. Contáctanos hoy y únete a las empresas que ya disfrutan de ahorros significativos. Iremar, juntos hacia un futuro energético más sostenible.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues enseguida llegamos a las 4 de la tarde. Bercero, ¿qué tenemos de lo tuyo?
Bueno, pues este fin de semana hay campeonato de Aragón de slalom, que bajaremos a Calamocha a representar al Alto Aragón. Y bueno, el tema internacional, pues está la cosa pues con mucho salseo en el tema de MotoGP. Jorge Martín, ya sabemos todos que dejó Ducati para irse a Aprilia, y Maverick Viñales ha ido a KTM. Está un poco ahí toda la salsa. Y en Fórmula 1 pues tampoco hay carrera este fin de semana, también descansan, y allí pues Carlos Sainz sigue sin querer firmar con nadie, pero se le van pasando los plazos.
Se van cerrando o Audi, Sauber o Williams, ¿no?
Sí, de los grandes grandes pues no se ha quedado sin asiento.
Veremos. Miguel, que nosotros mañana volvemos, ¿eh?
Mañana volvemos.
Nuestro formato nuevo de 10 minutos.
Formato Eurocopa. Déjame antes de terminar dos pinceladas de baloncesto. Esta tarde, 7:30, el primer partido de España sub-17 contra Alemania en el pabellón del Parque. Entrada gratuita. Ni excusa para no ir. Y este domingo también déjame decir que hay un torneo 3x3 de básquet en el barrio, en mi barrio, en la Encarnación. Así que el que quiera apuntarse, que se pase por allí, que va a estar muy chulo.
Qué bien.
Toma ya.
Qué bien.
Toda
la
mañana.
Pues nada, que mañana volvemos. 4:10 en el formato Eurocopa. A las 4:10 contamos todo lo que sucede a las 2 de la tarde, porque mañana a las 2 es ese consejo con Agustín Lasaosa como nuevo presidente del Huesca. Hasta mañana.
Adiós.